Ninja, segunda parte. En Wikipedia, la enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org. Entrenamiento. En cada niño que crecía dentro de una familia samurái, se esperaba que de mayor también fuera un guerrero, por lo que gran parte de su infancia la dedicaban a practicar distintas artes marciales. Un samurái completo debía de ser diestro por lo menos en el uso de la espada, el arco y la flecha, la lanza y posteriormente en el uso de armas de fuego. Del mismo modo, se les instruía en el uso de estas armas mientras se montaba a caballo, además de que se esperaba que supieran nadar y bucear. Para un niño de una familia de ninjas, el currículo era más extenso y exigente. Además de lo anterior, se requería que supiera el uso y preparación de explosivos y venenos, además de que se les entrenaba en supervivencia en campo abierto. Un aspecto de vital importancia era el del acondicionamiento físico que recibían, ya que eran adiestrados para poder escalar muros de los castillos, así como dominar las artes marciales, ya fuera con armas o sin ellas. Debido a que la naturaleza del ninja era pasar desapercibido, utilizaban distintos disfraces de profesiones diferentes, por lo que debían de tener un vasto conocimiento de los roles de cada uno para convencer en su papel, por lo que estudiaban los modales, el dialecto, las costumbres, así como el contexto personal de los dirigentes locales. Ideología. Desde una edad temprana, los jóvenes ninjas debían de asimilar el concepto de la muerte y perder el miedo a morir debido a su naturaleza y las tareas a las que eran encomendados, aspecto similar al de la filosofía del samurái y el bushido. Las diferencias entre los dos grupos mencionados anteriormente eran dos principalmente. Los ninjas no solían realizar el seppuku, un suicidio ritual que efectuaban los samuráis por excelencia. Mediante el seppuku, se creía que cualquier error, derrota o desgracia podía ser subsanada al liberarse del espíritu. El ninja debía aceptar como válidos y legítimos sus métodos en una sociedad regida por el idealismo e idealizado concepto samurái, la cual era completamente contraria. El código del samurái incluía, primero que nada, que los integrantes de ambos bandos estuvieran totalmente visibles, y de esta manera se podría saber quién tenía el honor de ser el primero en entrar en el campo de batalla o quién era el primero en escalar un castillo. En medio de la pelea, los esfuerzos generalmente se centraban en cortar la cabeza de un rival digno para presentársela a su daimyo como trofeo, quien lo recompensaría dependiendo de la importancia y rango del rival. La batalla era muy diferente para un shinobi. Sin bandera que lo identificara, debía de penetrar en el castillo días antes del asedio y ocultarse hasta encontrar un momento oportuno de prenderle fuego a las torres, matar a los guardias o al comandante mismo. Con el trabajo cumplido, huiría furtivamente en el anonimato. Los tres grandes libros del ninjutsu. Entre los libros tradicionales de ninjutsu que fueron escritos, sobresalen tres que han sido llamados tres grandes libros de ninjutsu. Aunque la mayoría de los libros de este tipo fueron escritos durante el periodo Edo, se cree que fueron divulgados de generación en generación a través de la tradición oral. Los grandes libros son Mansen Shukai, escrito por Fujibayashi Yasutake, el cual integró el ninjutsu practicado en Igaikoka. Shoninki, escrito por Fujibayashi Masatake, el cual es el libro tradicional del Kushoryu. Y Shinobi Hiden, escrito por Hattori Hanzo. Apariencia. Vestimenta. La vestimenta a la que se recurre habitualmente, completamente de negro y que se da como cierta, no tiene sustento histórico. Más aún, se documenta que la finalidad de los ninja era camuflarse con el enemigo. El buque Meimokusho relata: ellos viajaban disfrazados a otros territorios para juzgar cuál era la situación del enemigo. Engañarían con el afán de mezclarse con el enemigo para descubrir huecos, introducirse en sus castillos para incendiarlos o asesinarían, llegando en secreto. La referencia más antigua con que se cuenta el día de hoy de ninjas vestidos todos de negro se encuentra en la ilustración de un libro del año 1801, en la que se observa a un ninja escalando un castillo en lo que es considerado el día de hoy como la vestimenta típica. Un aspecto que hay que resaltar es que probablemente de esa representación es que tenemos la imagen actual de la vestimenta ninja, la cual, muy seguramente, derivó de una convención artística muy recurrente en Japón, sobre todo en el Bunraku, donde vestir a una marioneta de negro daba la idea al espectador que no la podía ver. Los mismos titiriteros utilizaban vestimentas como las descritas con la misma finalidad. De cualquier forma, no es de extrañarse que durante incursiones nocturnas la vestimenta ideal fuera de colores oscuros, preferiblemente azul marino. De igual modo, durante las nevadas en los inviernos de Japón, el color preferible sería todo de blanco, debido a la naturaleza del ninja de camuflajearse con el entorno. La vestimenta más común era muy simple, pero diseñada para cubrir sus necesidades de libertad de movimiento. La chaqueta era muy similar a la que se usa actualmente en el judo o karate, pero sin lazos o cordones para evitar que se atoraran en algún objeto mientras escalaban o corrían. Los pantalones eran similares a los que utilizaban los samuráis cuando montaban a caballo, los cuales vestían junto con unos calcetines japoneses llamados tabi y unas sandalias llamadas waraji. La principal diferencia con la vestimenta de los samuráis era que los shinobi utilizaban una kaguya que cubría la mitad del rostro o solo dejaba al descubierto los ojos. Sobre la vestimenta, solían portar un tipo de armadura ligera similar a la utilizada por los soldados ashigaru. Disfraces. El uso extensivo de disfraces es mencionado en distintas crónicas antiguas de Japón. Si el ninja necesitaba pasar mucho tiempo analizando las características de las tropas enemigas o las características defensivas de los castillos, lo más conveniente era disfrazarse como komuso, una secta de monjes zen que tocaban el shakuhachi, una especie de flauta japonesa con grandes cestas en la cabeza. Cuando se requería entregar algún mensaje personalmente, el mejor disfraz era el de yamabushi, monjes de las montañas que frecuentemente eran invitados a hacer plegarias y dar bendiciones en las casas de los habitantes. Interpretar el papel de un bailarín sarugaku o de titiritero podría ser muy beneficioso para entrar en la ciudad castillo o hasta los aposentos del daimyo y, aunque generalmente eran registrados en la entrada, el simple hecho de conocer el arreglo general del castillo de sus muros y puertas resultaría información sumamente valiosa para el rival. Armas y equipo. El arma más importante para un ninja era la típica espada japonesa conocida comúnmente como katana, en una versión más corta y recta de lo usual, a la cual se le denomina generalmente como ninjato o shinobi katana. Debido a que esta espada podía ser utilizada tanto ofensiva como defensivamente, no había necesidad de utilizar algún tipo de escudo, lo que facilitaba que estos guerreros viajaran lo más ligero posible. A diferencia de los samurái, que solían portarla en el cinturón, debido a la movilidad que requerían los shinobi, la espada era portada sobre el hombro, con la tsuka o mango cercano a la oreja izquierda y el filo hacia afuera. Dentro del arsenal de un ninja había una gran cantidad de armas y artefactos diferentes, entre ellos los principales eran cuerda para escalar con 3 o 4 picos de metal, conocidos como kanigawa, shuriken, conocidos comúnmente como estrellas ninja, explosivos, venenos y antídotos, garrotes, diversas púas conocidas como toniki, cerbatanas con dardos venenosos llamados fukiya, nudillos de metal conocidos como shuko, cadenas o cuerdas con un peso giratorio conocidas como kyotetsushoge, granadas de magnesio, bombas de humo, abrojos que lanzaban al piso o al rostro del enemigo llamados tetsubishi, el kusarigama, el cual era una hoz unida a una cadena, yumi, arcos plegables de tamaño mucho menor a los utilizados comúnmente entre los principales. Peleas sin armas. La principal técnica o arte marcial que dominaban sin el uso de armas era la del jiu-jitsu, que significa literalmente el arte de la gentileza, aunque algunas escuelas perfeccionaron métodos específicos, como la ryu-woku, que desarrolló el yubi-jutsu, el cual consistía en el empleo del pulgar y el resto de los dedos para golpear puntos vitales del cuerpo humano. Otra escuela, la Ryukoto, se especializó en el Koppo, la cual se centraba en romper los huesos del contrincante. Mujeres guerreras. Dentro de los distintos clanes ninja, algunas mujeres eran entrenadas para realizar labores de espionaje y reconocimiento, las cuales eran conocidas como kunoichi, por lo que el entrenamiento de estas era conocido como kunoichi no jutsu. Las kunoichi no llevaban un entrenamiento tan estricto como el de los varones en el aspecto físico, ya que su arma principal era el de la seducción y su belleza. Estas mujeres guerreras solo recibían instrucciones básicas del ninjutsu, sobre todo en cuanto a taijutsu, que es defensa personal sin armas, bojutsu, que es el uso del bo, tantojutsu, uso del tanto, una clase de puñal japonés, yarijutsu, uso de la yari o lanza, y nippon kenjutsu, que son métodos de combate con la espada, todos ellos buscando contrarrestar la superioridad física del adversario. La principal base de su educación se enfocaba en aprender el uso y preparación de venenos, el engaño, así como sacar partido de los encantos de su género. De este modo, se buscaba que las mujeres fueran capaces de introducirse en el castillo enemigo, ya fuese como acompañantes, sirvientes o bailarinas. Mitos. Conforme avanzó el shogunato Tokugawa, con el declive tanto de ninja como de los samurái, comenzaron a crecer las leyendas de los invencibles guerreros samurái y los ninja con poderes sobrenaturales. Muchas personas creían que los shinobi eran una especie de magos que lanzaban conjuros y hechizos, que podían volverse invisibles, transformarse en animales para escapar, o incluso se decía que eran descendientes de los tengu, seres de la mitología japonesa. Durante mucho tiempo, uno de los mitos más difundidos tuvo que ver con la muerte de uno de los daimyo más poderosos, la de Uesugi Kenshin. Debido a que su muerte ocurrió en un momento sumamente crítico de la historia de Japón y que además fue bastante oportuna para las aspiraciones políticas y militares de Oda Nobunaga, se esparció la idea que había sido el trabajo de un ninja. Se dice que mientras que Kenshin se encontraba en la letrina, un ninja enviado por Nobunaga se encontraba dentro de la fosa esperando el momento oportuno para atacarlo. Según la leyenda, justo en el momento crucial, el ninja le clavó una espada o lanza en el ano. Este mito se desprende de una recopilación de la historia del clan llamada Kenshin Gunki, en el cual se aseguraba: en el noveno día del tercer mes, Uesugi Kenshin tuvo un fuerte dolor de estómago en el baño. Desafortunadamente, esto persistió hasta el treceavo día, cuando murió. Más allá del mito, una entrada en el diario de Kenshin, escrita aproximadamente un mes antes del incidente, da una clara pista de lo que pasó en realidad. Kenshin hizo una anotación en la que relató que se encontraba muy delgado y que sentía un dolor en el pecho como una bola de acero, por lo que muchos historiadores han deducido que en realidad Kenshin falleció debido a un cáncer de estómago, un padecimiento muy común en Japón. Cultura popular. En la cultura popular y las películas de ficción, los ninjas son fácilmente reconocibles por su vestimenta e identificados usualmente como criminales y asesinos silenciosos que arrojan shuriken mientras realizan acrobacias increíbles. El primer contacto que tuvo en Occidente con estos misteriosos personajes ocurrió en 1964, con la novela You Only Live Twice, acerca de James Bond, que más tarde, en 1967, se convirtiera en película, la cual fue conocida con el título en español Solo se vive dos veces, lo cual impulsó el primer boom de los ninja en Estados Unidos. Después de la gran difusión y auge que vivieron las artes marciales en Estados Unidos y Occidente, de la mano con Bruce Lee, vino un segundo boom de los ninjas que inició en 1981 con la película Enter the Ninja, dirigida por Menahem Golan y protagonizada por Franco Nero, Susan George y Sho Kosugi. Para 1990, el tópico de los ninjas se trasladó del cine y televisión a las caricaturas, con la entrada de la popular serie Las Tortugas Ninja, y a partir de este momento, las apariciones de los ninjas se han vuelto frecuentes en los distintos medios de comunicación. Dentro de las apariciones más importantes de los ninja, como figuras centrales, se encuentran novelas. Son diversas las obras literarias, ya sea históricas o fantásticas, que toman este tema, tanto de escritores japoneses o extranjeros. Muchas de ellas han sido adaptadas posterior a su publicación, ya sea en manga, anime o películas, como en el caso de la novela El castillo de la lechuza, del escritor Ryotaro Shiba, autor también de una colección de historias cortas llamadas Saigo no Igamono, la cual fue adaptada al cine en una película del mismo nombre. Dentro de las novelas que fueron adaptadas para el manga, se cuenta con Kage Kara Momaru, la cual originalmente era una serie de novelas. En las novelas históricas está la novela Los rollos de los ninja Koga, de Futaro Yamada, cuya temática se centra en la de los dos clanes rivales ninja, los de Iga y los de Koga. Algunos autores extranjeros han utilizado también a los ninja dentro de sus narrativas. Ian Fleming se apoyó de esta figura en la novela Solo se vive dos veces, la cual fue la última escrita sobre James Bond y adaptada también para la pantalla grande. James Clavell, escritor australiano, recorrió a los shinobi en los últimos capítulos de su libro Shogun, Señor de Samuráis. Cómics y series de televisión. Una de las series televisivas más importante es la de las Tortugas Ninja, en la que los cuatro personajes principales son ninjas y cada una de las tortugas está nombrada en honor a artistas famosos del Renacimiento: Leonardo, de Leonardo da Vinci; Rafael, de Raffaello Santi; Miguel Ángel, de Miguel Ángel Buonarroti; y Donatello, de Donato di Beto Bardi. Otra serie que se dotó del elemento de los ninja era de los G.I. Joe, los cuales originalmente eran figuras de acción que comercializaba la compañía Hasbro, y más tarde se hizo un cómic. Muchos de sus personajes están influenciados por los ninjas, tales como Scarlet, Snake Eyes, Storm Shadow, Jinx, Kamakura, Firefly y el clan ninja Ashikage. Manga y anime. Dentro de las series de manga sobresale Naruto, creada por Masashi Kishimoto, la cual fue más tarde llevada al anime. El manga trata sobre un ninja adolescente llamado Naruto Uzumaki y apareció publicado por primera vez en Shueisha en 1999 en el número 43 de la revista Shonen Jump en Japón, y en ella continúa su edición con un capítulo por semana, recopilados hasta ahora en 42 volúmenes. Entre otras series destacan Atsumi, Ninja Scroll, Ninja Boy Rantaro y Ninja Hattori. Películas japonesas. Fue durante los años 60 en que los shinobi se hicieron verdaderamente populares en Japón, en libros, revistas, series de televisión y películas. Desde entonces, han surgido una gran cantidad de películas que van desde los dramas históricos, en su mayoría películas en blanco y negro, hasta las fantásticas. Entre las más representativas destacan Kagemaru del clan Iga, Guerras Ninja, El Castillo de la Lechuza, basada en la novela del mismo nombre, Los Ninja del Shogun, una película ambientada en el periodo Azuchima Moyama de 1980, y más recientemente Shinobi, Heart Under Blade, una película del 2005 basada en la novela Koga Ninpocho. Películas no japonesas. Existe una gran cantidad de películas realizadas fuera de Japón, ya sea como parodias, de humor, históricas o fantásticas, la mayoría de ellas provenientes del cine hollywoodense, siendo la primera Solo se vive dos veces, basada en el libro homónimo del famoso personaje James Bond. Algunas de las películas famosas durante los años 80 son Enter the Ninja de 1981, Venganza del Ninja de 1983 o Ninja Americano, un film de 1985, casi todos buscando enfatizar el aspecto de las artes marciales. Ya a comienzos de la década de los 90 surgieron películas de tinte cómico, como Tres Ninjas de 1992, en la que los principales personajes eran tres chicos que su abuelo entrena en el ninjutsu, o Un Ninja de Beverly Hills, de 1997, con la actuación estelar de Chris Farley. Museos. En Japón existen varios museos o parques temáticos dedicados a los ninja, aunque sin duda, debido a su importancia histórica, el lugar más importante se encuentra en Iga Ueno, en la prefectura de Mie. Museo Iga Ryu Ninja. En los jardines del castillo Ueno se encuentra una auténtica casa ninja que fue reubicada de un pueblo cercano y reconstruida, además de un museo. Durante el mes de abril se lleva a cabo en el lugar el Festival Anual del Ninja, en el que se hacen representaciones y demostraciones. Ninja Koka Ninjutsu Mura. En la prefectura de Shiga se encuentra este parque temático dedicado a los ninjas. Nobori Betsudate Jidaimura. Es un parque histórico inspirado en el periodo Edo que incluye atracciones como Teatro de Samuráis y Ninjas en Hokkaido. Nikko Edomura. Es un parque histórico con arquitectura tradicional que cuenta con show de ninjas ubicado en la prefectura de Tochigi. Templo Sainen. En los jardines de este templo budista se encuentran los restos de Hattori Hanzo y dentro de uno de sus vestíbulos se encuentra su lanza favorita. Esta grabación y todo el texto están disponibles bajo los términos de la licencia de documentación libre GNU, que se encuentran en http://www.gnu.org/copyleft.